Este es el Instituto Recomienda, el podcast mensual donde hablamos sobre literatura, arte y música finlandesa. Este podcast está producido por el Instituto Iberoamericano de Finlandia. En el episodio de hoy hablamos sobre el escritor finlandés Arto Paasilinna y su novela Delicioso suicidio en grupo. A través de la obra discutimos los temas de depresión y salud mental, pero también los de felicidad y satisfacción. Además, hablamos un poco sobre los efectos que tiene leer en nuestras mentes. Yo me llamo Esther y trabajo como ayudante de cultura en el Instituto Iberoamericano de Finlandia. ¡Bienvenidos! Arto Paasilinna fue un escritor amado por los finlandeses por su talento a la hora de tratar la naturaleza del pueblo finlandés con mucha habilidad. Nuestro libro del día, Delicioso suicidio en grupo, publicado en el año 1990, es el 17º libro escrito por él. Tengo que admitiros que antes de empezar a prepararme por el Instituto Recomienda, nunca había leído ningún libro escrito por Paasilinna. A pesar de ser finlandesa, y lo sé, me da un poco vergüenza, pues se trata de un escritor casi tesoro nacional. Pero mejor tarde que nunca, ¿no? Y esta vez debo la elección de Delicioso suicidio en grupo como el sujeto de este episodio a unos recuerdos de mi niñez. En el año 2000, cuando yo tenía 9 años, hicieron una adaptación al cine del libro. Vi la película en la televisión y todavía la recuerdo como fuese ayer. Bueno, toda la película no, pero hay una escena grabada en mi mente por toda la vida. La escena donde por la primera vez intentan atirarse de un acantilado en un autobús. Quizá suena un poco horrible que yo lo hubiese visto como una niña, pero como se trata de una película humorística, de verdad no fue nada espantoso verla. Pero como ya lo dije, las imágenes se quedaron en mi cabeza y pues cuando descubrí el libro en la biblioteca del instituto, inmediatamente decidí a leerlo. Además de describir la mentalidad del pueblo norteño con mucho talento, el repertorio de Paasilinna incluye, por ejemplo, cuentos de animales que hablan, viajes hasta fuera de este mundo e historias que tienen lugar en otras épocas. Aquí un pasaje del libro Delicioso suicidio en grupo.
La estatua de Alejandro II en la emblemática Plaza del Senado había sido testigo principal de muchos acontecimientos turbulentos de la historia de Finlandia. A lo largo de los años, aquel zar de bronce había visto desfilar las jaurías de cosacos en la época de la opresión rusa, la parada triunfal de la sanguinaria Guardia Blanca tras la Guerra Civil, la marcha de los campesinos del movimiento de Lapua, las multitudinarias manifestaciones de los rojos tras las guerras y las heladas fiestas de Nochevieja organizadas por el municipio. Había asistido al siniestro traslado de los presos a la fortaleza de Suomenlinna y, más recientemente, a los retozos de la celebración del 1 de mayo, pero nunca se había visto rodeada de suicidas de potencia. La estatua de Alejandro II pensó que, en sus tiempos, eran los cosacos del zar quienes se ocupaban de masacrar al populacho cuando éste se quejaba de sus males o desobediencia. Hoy en día se mataba a él mismo. ¡Qué cosas!
El talento de Paasilinna por escribir tuvo raíces en su niñez, pues la educación y la erudición fueron muy apreciadas en la familia Paasilinna. De hecho, después de los horrores de la Guerra Civil de 1918, la que vino justo después de que Finlandia obtuviera la independencia en 1917, fue claro que buena educación fuera una de las formas de reconstruir el país y a unir su población dividida. también fue importante para apoyar los más pobres y ayudar a la nación a prosperar. Fue de suma importancia para el desarrollo de la economía, que en aquellos tiempos revolvía mayormente alrededor de la industria forestal. Este sentimiento solo se reforzaba tras la Guerra de Invierno, la Guerra de Continuación y la Guerra de Laponia, las cuales tuvieron lugar entre 1939 y 1945. Nacido en 1942 en Kittilä, en la Laponia finlandesa, Arto Tapio Paasilinna fue el quinto hijo de un agente de policía, Väinö Paasilinna, y su mujer, ama de casa, Hilda Maria. Como ya dije, tenían en alta estima la educación, por lo cual sabía el joven Arto leer y escribir ya antes de empezar colegio. Además de él, dos de sus siete hermanos también fueron muy exitosos en sus propias carreras. Uno, llamado Erno Paasilinna, como escritor, y otro, Reino Paasilinna, como periodista televisivo, diplomático y político. Igual que su hermano Reino, Arto Paasilinna también fue periodista. Sin embargo, él empezó a trabajar como escritor de jornada completa en el año 1975, aunque continuaba con escribir columnas y a trabajar en el radio y la televisión al mismo tiempo. A lo largo de su carrera, Arto Paasilinna escribió 35 novelas, uno cada año hasta enfermarse gravemente en 2009. A pesar de sobrevivir un infarto que tuvo entonces, nunca se recuperó completamente y tenía que vivir el resto de su vida, o sea, hasta 2018, en una residencia. No volvió a publicar libros, aunque sí que tenía un borrador de una nueva obra escrito cuando falleció. Sin embargo, un año después de su deceso, fue publicado su primera y al mismo tiempo su última obra, un libro que había escrito en su juventud con solo 16 años y lo que nunca fue publicado, o sea, no fue publicado antes de 2019. Mientras los temas de sus libros, como los de la obra de que hablamos hoy, son a veces negros, su estilo literario es sobre todo humorístico. Como se puede ver en el documento Suomalainen kirjailija Arto Paasilinna, producido por Yle, la radiotelevisión finlandesa, durante de una visita que hizo Paasilinna en una escuela italiana en 2004, lo dijo más o menos así un chico italiano. Lo que me encanta es la manera asombrosamente ligera con que escribe Paasilinna sobre cosas absurdas. Por ejemplo, en un libro, un granero las prende fuego a su casa y a todas sus posesiones, y lo escribe como si fuera el asunto más normal. La historia de delicioso suicidio en grupo comienza en el campo finlandés, en Häme, que es una antigua provincia en la parte sureña de Finlandia. Es la mañana del día de San Juan y se encuentran un empresario pequeño con demasiada experiencia en quiebras llamado Onni Rellonen y un coronel harto de su vida, Hermanni Kemppainen. Y ambos tienen el mismo plan. Van a suicidarse. Bueno, menos mal que los dos hombres han decidido hacerlo en el mismo granero, pues al encontrarse deciden a posponer sus planes hasta unos días. Después de pasar tiempo juntos en la cabina de Rellonen, yendo a la sauna, bañándose en el lago y teniendo conversaciones amistosas, tienen una idea espectacular.
Rellonen siguió adelante con sus pensamientos. Me pregunto qué pasaría si se juntara a todo ese grupo. Me refiero a todos los que pensamos en suicidarnos. Podríamos hablar de nuestros intereses y cambiar impresiones. Estoy convencido de que muchos aplazarían su suicidio si pudiesen compartir libremente sus penas con algún otro interesado en el tema.
Y, además, reflexionan los dos, si hablar sobre sus pensamientos no ayudase, podrían organizar un suicidio en grupo y quizá aún conseguir un descuento de los servicios funerales serían tantos clientes, ¿no? Empieza entonces una aventura en autobús, una historia casi igual a un road movie que junta a finlandeses de distintas edades en varios momentos de la vida, todos ellos unidos por el deseo común de acabar con su existencia. Lo que me parece interesante es que las obras de Paasilinna son generalmente muy amadas por el público, pero según la Biografía Nacional de Finlandia, entre los críticos no han siempre tenido tanto éxito. Quizá sea por su estilo de escribir cotidiano o su tendencia de crear relatos bastante machistas, pues los personajes femeninos de sus obras son muchas veces casi como caricaturas de mujeres, pues son mujeres estereotipadas que dependen de los hombres. Son personajes secundarios, impotentes, sin poder verdadero y muchas veces un poco absurdas. Para mí, leer este libro fue una experiencia interesante. Paasilinna tiene un estilo de escribir muy directo y sencillo, o sea, un estilo perfecto para describir el paisaje mental finlandés. Bueno, no me entiendan mal. No quiero decir que seamos simplones los finlandeses o que no seamos capaces de pensamientos profundos. Al contrario. Lo que quiero expresar es que este libro refleja, y lo hace con talento, este aspecto un tanto estereotipado, pero que en mi opinión es así, hasta cierto punto, de los finlandeses como personas directas y sin estrías. Solemos hablar de cosas con sus propios nombres, francamente, y cuando algo decidimos, lo también ejecutamos. Y no hablamos solo para hablar. A pesar de esto, la obra lo lleva el lector a grandes profundidades y no lo toma a broma su tema serio. Es cierto que se trata de un problema real y muy triste que les toca a muchas personas. Delicioso suicidio en grupo lo pinta con palabras en el siguiente estilo.
El enemigo más poderoso de los finlandeses es la oscuridad, la apatía sin fin. La melancolía flota sobre el desgraciado pueblo y durante miles de años lo ha mantenido bajo su yugo con tal fuerza que el alma de este ha terminado por volverse tenebrosa y grave. Tal es el peso de la congoja que muchos finlandeses ven la muerte como única salida a su angustia.
Sí, tenemos problemas con la salud mental, pero por otro lado, el año 2020 es el tercero consecutivo por Finlandia como el país más feliz del mundo, según el ranking de la Organización de las Naciones Unidas. Así que, antes de que profundizamos en el tema de Finlandia y depresión, tengo que advertiros que, aunque es, como ya he dicho, un problema verdadero y triste, no es la situación tan tenebrosa que se suele pensar. Bueno, continuamos al tema. Finlandia es uno de los países más norteños del mundo, un país donde, por un lado, los días de invierno son cortos y a menudo oscuros, y por otro, los días de verano son largos y claros. ¿Habéis oído hablar de las noches blancas? Pues, en partes de Finlandia, durante el verano hay estrechos de tiempo alrededor del solsticio de verano cuando el sol no se oculta completamente y las noches son iluminadas casi como los días. Uno de los mejores recuerdos de mi niñez son esas noches blancas, cuando quedaba despierta hasta la madrugada leyendo un libro sin encender una luz, pues la luz de la noche fue suficiente. Finlandia es también un país escasamente poblado. Tiene unos 5,5 millones de habitantes y una superficie alrededor de 338.000 kilómetros cuadrados, lo que significa que la densidad de población es unos 18 habitantes por un kilómetro cuadrado. En comparación, los datos correspondientes para España son unos 47 millones de habitantes en 506 miles kilómetros cuadrados, o sea, 93 habitantes por un kilómetro cuadrado. ¿Y los datos sobre la situación con problemas de la salud mental en nuestro país? Bueno, aquí unas cifras. Hoy en día en Finlandia, aproximadamente una mitad, o sea, 51,5% de las pensiones por incapacidad laboral son admitidas por problemas de la salud mental. De los adultos finlandeses, cada año unos 20 a 25% padecen de trastornos mentales. Según las estadísticas de Kela, la institución de seguridad social en Finlandia, en 2019, un poco más de un medio millón de personas tomaron antidepresivos. Y cada año, lamentablemente, alrededor de 800 finlandeses fallecen por deseo propio. Tres cuartos de ellos que acaban suicidándose son hombres y una mitad de los suicidios están cometidos bajo los efectos de intoxicantes. Pero, como ya os advertí antes, no está todo tan mal que parece. Desde 1990, o sea el año de publicación de Delicioso Suicidio en Grupo, los casos de suicidio en nuestro país norteño se han reducido mucho. En esa época, a principios de la recesión, una de las crisis económicas más difíciles del país hasta hoy, unas 1.500 personas se quitaron la vida. Doble la cifra de los años recientes. Y la situación es similar en toda la Europa. Desde los principios de los años 90 ha ido mejorando poco a poco. Además, aunque nuestro país tiene la reputación de ser el país número 2 de la cantidad de los suicidios en el mundo, justo detrás de Japón, el supuesto número 1, no es cierto. Según la Organización Mundial de Salud, en 2016, Finlandia era el número 23 en el número de suicidios por cada 100.000 habitantes, o el 51 si se estandariza la estadística por edad. Y no éramos ni siquiera el número 2 en Europa, sino el 16º. En efecto, nos situamos a nivel mediano en los números de suicidios en las estadísticas europeas. Como mencioné antes, según la clasificación de ONU, Finlandia fue el país más feliz del mundo en 2018, 2019 y 2020. El Índice Global de Felicidad es un estudio anual donde la felicidad y la satisfacción de los habitantes de cada país están medidas desde 6 puntos de vista. El PBI, esperanza de vida, generosidad, apoyo social, libertad y corrupción. Y según investigadores de varias universidades en Finlandia, Noruega y Dinamarca, investigadores que han contribuido al índice de felicidad, los mismos factores que explican la más alta cantidad de satisfacción de vida en los países nórdicos como Finlandia también explican más bajos números de suicidios. Pero, ¿qué son estos factores que tanto efecto tienen? Bueno, según el índice, hay varias cosas que afectan la felicidad en los países nórdicos. Los cinco mayores son: 1. La generosidad del estado de bienestar, o sea, los beneficios que les paga a las personas en paro, en baja de maternidad, baja de enfermedad, etc. El segundo factor es la alta calidad institucional, o sea, la alta calidad de gobernamiento. El tercero, el bastante alto nivel de igualdad del salario. El cuarto, la libertad de decidir por uno mismo, o sea, la autonomía y el poder de controlar su propia vida. Y el quinto, la confianza, es decir, poder confiar en los otros y el sentimiento de cohesión social. Bueno, volviendo a Arto Paasilinna y su obra. En una entrevista con El País en 2007, el autor dijo: el suicidio como tema de una novela es exigente y peligroso, ya que la autodestrucción ha de ser tratada con responsabilidad y no se puede hacer de ella un chiste. Sin embargo, esto no significa que haya que desesperarse. Al contrario, mi intención ha sido la de proporcionar a los lectores una esperanza de vivir. A mí me parece que lo consiguió, pues hablando con Jari Arfman por el canal Radio Classic en 2005, cuenta que después de la publicación del libro, muchos finlandeses, que según él solo suelen hablar sobre sus emociones después de unas copas, ¿sabéis?, le llamaron a él dando gracias por el libro, diciendo que si este libro hubiese existido antes, nunca habría intentado a suicidarme. Qué emocionante, ¿no? Quizá es verdad lo que ha dicho Paslino mismo. Después de leer un libro, uno no sigue siendo la misma persona que fue. No quiero decir que leer un libro cure depresión, pero a veces hay incuestionable poder en la lectura. De hecho, según un estudio conducido en la Universidad Emory en los Estados Unidos, cuando consumimos literatura con regularidad, el efecto que causa en nuestros cerebros es casi como hubiésemos vivido la historia de la novela. Durante la investigación, a lo largo de los 9 días que duró, los sujetos leyeron 30 páginas de una novela cada día. Las resonancias hechas a los participantes dieron resultados muy interesantes. Leer la novela causó cambios en sus cerebros, y no solo en las partes relacionadas a la lengua, sino además en otras partes. En otras palabras, literatura cambia nuestras mentes. La periodista, escritora y presentadora especializada en investigar la mente humana, Rita Carter, coincide con la investigación. Como ha dicho en la interesantísima presentación en TED Talks, pues tenéis que buscarla en YouTube y verla, leer nos cambia y además crea nuevas conexiones en el cerebro. Según ella, leyendo sobre dolor, sentimos dolor. Y leyendo sobre alegría, sentimos alegría, etc. Es decir, nosotros profundizamos en los sentimientos de los personajes de la literatura. Teniendo todo esto en cuenta, ¿tiene sentido que la obra de Pasilina los hubiese ayudado a algunos de los lectores deprimidos? Como a lo largo de la historia, los personajes del libro encuentran esperanza, amistad y un sentido de vivir. ¿No podría ser el caso con el lector también? Los libros de Pasilina han sido un éxito no solo en Finlandia, sino en muchos países alrededor del mundo. Según Fili, la Asociación de Literatura Finlandesa, Delicioso Suicidio en Grupo ha sido traducido a 23 idiomas, entre otros italiano, francés, alemán y, por supuesto, castellano. De hecho, a finales del año pasado fue Delicioso Suicidio en Grupo el número 10 en la lista de los libros finlandeses más traducidos a otras lenguas. En Francia han vendido por lo menos 1 millón tomos de las obras de Pasilina. En los años 90 fue tan popular en ese país que incluso en los colegios los niños leían los libros escritos por él. Además, lo que me parece muy gracioso y casi como un relato en sí mismo, había clases de escuelas que hicieron excursiones escolares a Finlandia, inspirados por Pasilina. Por supuesto, cuando estaban ahí, se quedaron con el autor. Hablando sobre Francia y su relación con Arto Pasilina, también hay otras curiosidades. Lo más interesante es que dicen que en Francia aún le han comparado Arto Pasilina al escritor ganadora de un Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Vaya elogio, ¿no? Los franceses tanto se enamoraron con las obras de Pasilina que hasta hoy son los únicos fuera de Finlandia que han convertido una de sus historias en un largometraje. La obra se llama Le Livre de Vatanen, en castellano El Año de la Liebre, y se basa en el libro de Pasilina con el mismo nombre, que es posiblemente el libro más exitoso del autor. Pero, ¿por qué aman tanto a Arto Pasilina los franceses? Pues, según la portavoz del editorial francés de Pasilina, Cécile Gadef, lo que les ha tocado a los franceses en las obras del finlandés son el humor, el mensaje ecológico, el aspecto de tener los pies en tierra y la manera de burlarse de los que mandan. Y así, a pesar de ser un tema con tintes a priori tenebrosos, al fondo es delicioso suicidio en grupo, un relato entretenido y conmovedor que también nos hace a pensar. 30 años después de su publicación, sigue siendo una novela relevante con sus temas que tocan a mucha gente también hoy en día. Además, sigue siendo aún fresca, sabe tratar con humor y cariño el tema doloroso. Pasilina realiza un talentoso retrato de la mente finlandesa y, mediante una mirada bondadosa, invita a reír y llorar a partes iguales a los lectores. El mensaje es claro. A pesar de todo, vale la pena vivir. Y no solo vivir, sino también vale la pena leer este libro. Se puede encontrar Delicioso suicidio en grupo en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Finlandia. Pueden ver información sobre nuestra ubicación y sobre nuestros eventos en la página web madrid.fi y además en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram @institutofinlandia. En el próximo episodio del Instituto Recomienda hablamos sobre música folclórica de Kaustinen, Finlandia. Hasta entonces.